Bueno, pues era una asignatura pendiente que dejamos en el capítulo 3 y hoy, capítulo 5, vamos a hablar monotemáticamente de ella. Vamos a hablar de la momia de Erques dentro de nuestro querido espacio de Mundo Guanche, dirigido por mi querida Yaisa Susana Carrasco. Buenos días.
Buenos días.
¿No se te oye el micrófono, José, a ese micro?
Hola.
Ahora sí se te escucha. Buenos
días. Ahora sí, buenos días.
Y como era también parte de nuestro compromiso, nos acompañados por alguien que sabe un poquito más de la cuenta de la momia de Erques, ¿no, Susana?
Muy bien, claro que sí.
Gustavo Inmovac Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego, ¿cómo estamos?
Y bienvenido nuevamente aquí a esta de tu casa, que quiero que te prolijes mucho en venir por aquí, porque siempre es un placer comunicar contigo.
Muchas gracias por la invitación, igualmente.
Bueno, pues estábamos pendientes de hablar de este tema que a nosotros nos apasiona y espero que a toda la audiencia también. Y además, alimentados porque mi querida Yaisa Susana ha estado en Madrid viendo a la original momia de Erques, que no tenemos en Canarias, sino que está en Madrid. Cuéntanos dónde está metida.
Está en el MAN, el Museo de Arqueología Nacional, pegando con la Biblioteca Nacional. Y la verdad que ha sido todo un lujo tenerla enfrente.
Nos mandaste un vídeo muy interesante.
Sí, un vídeo y unas fotos, ¿verdad? Que se aprecia la imagen bastante oscura. Uh-huh. La tienen apenas sin luz. Me imagino que sea para la conservación. Y me llamó muchísimo la atención el tema de que está sonriendo. Se aprecian perfectamente las piezas dentales. Los huecos de las cuencas, ¿no? donde estaban los ojos. Las manos a la postura, como momificaban, ¿verdad? Con los brazos pegados al tronco y las manos perfectas con esos dedos largos, las uñas intactas, en un estado perfecto de conservación. Bueno, de hecho, es la momia mejor conservada de Canarias, la momia guanche.
Sí, entre los expertos, los arqueólogos, los historiadores, todos coinciden, ¿no?, en que esa momia es, bueno, rivalizando con las propias momias egipcias, ¿no?, en cuanto a su conservación. Parece que se esmeraron demasiado, bastante, ¿no?, por todo lo que está Yaisa comentando, ¿no?, que presenta pues todas esas características muy, muy claras, ¿no? Incluso los dientes.
Definida.
Muy bien definidas. Los dientes también, me acuerdo que están muy perfectos. Al parecer, pues era una persona que tenía una buena alimentación, ¿no? Un varón de unos 40 años aproximadamente. Pues seguramente, claro, esto es hipotético decir si era un mensei o si era un guadameñe, un brujo, una especie de adivino, no se sabe, ¿no? Obviamente.
No le podemos poner nombre.
No.
Por eso la llamamos la momia de Erques.
Exactamente, por el barranco de Erques, ¿no? Por el barranco del sur de Tenerife.
Que fue donde se encontró.
Exactamente, y también el barranco supuestamente alberga las mil momias, ¿no? La cueva de las mil momias.
La cueva de las mil momias, ahí se encontraron centenares de ellas, ¿no?
Sí, sí, bueno.
De las que algunas sí está aquí en el MUNA, ¿no?
Sí, afortunadamente, exacto, lo que estábamos diciendo fuera de micro, que si está bien que esté en Madrid la momia de Erques o no.
Es decir, ¿y cómo está? Porque Susana nos ha contado que está solita la pobre allí, que no hay una sala de arqueología canaria.
Está justo a comienzo de la galería. Uh-huh. y no hay cerca tampoco cerámicas o
algo que complemente
algunos
una colección,
objetos,
¿no?
Un contexto así más arqueológico, ¿no?
Sobre Canarias, sí.
Es que había una cosa pintada, ¿no? Que no se quiera.
El símbolo de Tara.
Está pintado, pero no hay ni
está,
ni una vasija.
Está justo a la izquierda, pero yo eché en falta eso porque pensé que era el comienzo de una galería donde fuéramos a encontrar
arqueología guanche.
Canaria, exacto.
Claro, sí, aquí, bueno, en el MUNA hay varias momias guanches, muy buenas también, de muy buena conservación. Sí. Hay incluso niños y fetos, en fin. Bastante,
sí, hay un aborto guanche incluso.
Bastante espectacular todo. Claro, tal vez sabiendo eso, pues sí, deberían de tener en Madrid a lo mejor la réplica que tenemos aquí de Erques, ¿no? Que es muy buena, muy perfecta, pues para que cualquiera la vea. Y tener la original, la que está en Madrid, pues aquí, ¿no? En el arqueológico, tenerla aquí en el MUNA, en Santa Cruz.
Eso será,
¿no?,
posible, porque hay un debate ahora, incluso el vicepresidente está apostando porque sí lo va a conseguir. ¿Será posible que eso se lleve a cabo?
Ya lo han intentado varias veces, ha habido siempre esas intentonas, pues esperemos que esta sea la definitiva.
Con este nuevo ministro de Cultura que tenemos, que dice que el patrimonio nacional tiene que estar repartido por el donde, quiere dividir el Museo del Prado, que nos mande para acá la momia.
Fue debido a esto y porque la llevaron en su momento, bueno, esta momia que de Erques, que fue descubierta en el siglo XVIII y regalada al entonces rey Carlos III,
bueno,
algo que también choca,
sin sentido, ¿no?
Bueno. En aquella época, en fin.
Sí. Bueno, Urtasun nos va a hacer el favor y la va a mandar para acá. Depende del
pues ministerio ojalá,
de Cultura, ¿no?
Porque...
Yo creo que sí, que debería estar aquí, sobre todo para completar mejor la colección aquí, ¿no? Que, o sea, aquí están, aparte de que pertenece aquí, ¿no?
Ya es buena la colección del MUNA.
Sí.
Y además, lo voy a decir, gran desconocida.
Sí, gran desconocida.
Gran desconocida, porque yo no la he visto en persona, pero sí he visto ya información sobre el MUNA en la parte de arqueología de Guanche, y es la mejor colección con diferencia que se pueda visitar en ninguna parte del mundo.
Sí, claro. Hay
muy completa, muy bien presentada.
Hay muchas momias guanches por todo el mundo, ¿no? Incluso en Harvard o en Cambridge, ¿no?
Sí, le hemos regalado a mucha gente.
Sí,
a Carlos
estuvieron
III
también
hay alguno que otro más, ¿no?
En Argentina, ¿no? Porque esto es lo que dijo Lope Afonso, ¿no? Uh-huh. El vicepresidente, que ya habían rescatado en el plazo de 50 años 5 momias de Argentina devueltas a su tierra, que es el patrimonio cultural, ¿no?
Sí, ha habido una labor de rescate importante y yo creo que esto sería como un culmen, ¿no? Que trajeran la de Madrid, sobre todo pues para eso, ¿no? Para que esté aquí, de donde pertenece, donde salió también, y pues para que la colección que hay aquí pues sea también más completa, ¿no? Ya que es una momia que se ha incluso comparado en la perfección con las momias egipcias, ¿no? Recuerden que tiene pues todos los detalles anatómicos, ¿no? Es decir, desde lo que decía Yeisa, ¿no? Las manos perfectamente preservadas, las uñas, ¿no? Pues bueno, la boca intacta prácticamente. O sea, es una persona que tenía...
¿De qué
una...
año data esa momia? ¿De cuándo vivió el cuando estaba viva la momia?
Pues la datación, si mal no recuerdo, siglo XII, ¿no?
Siglo XII.
1100 y pico, 1160 o algo así. Y bueno, esta persona pues obviamente era parte de la clase noble o era un personaje importante, ¿no? Es muy alta también, en vida rondaría el 1.70, 1.70 y pico.
Que para la época era una persona
sí,
grande.
Sí, hay que recordar que bueno, que los guanches tenían una estatura superior a la media, ¿no? Española incluso, ¿no? Sobre todo porque tenían una dieta más equilibrada, ¿no? En cuanto a los alimentos, ¿no? Que ingerían y bueno, vivían acorde, ¿no? Al medio, ¿no? La población era estable y digamos sostenible, ¿no? Entonces, bueno, tenían esa genética también pues norteafricana, ¿no? Hay que decirlo, que eran una cultura masí.
Hoy he leído un artículo del Diario de Aviso que dice que en el ADN de los habitantes de Canarias hay ADN de romano, de gente que venía de Roma.
Sí, bueno, del Mediterráneo.
Si te hace la analítica de ADN, yo no me la he hecho todavía, pero bueno, hay quien te da la ascendencia siempre te dando los apellidos.
Interesante, sí.
Y claro, no hay nadie puro en el siglo XXI en el mundo, no hay nadie que diga, no, esta es de raza ibérica, esta es de raza islámica.
Una mezcla tremenda.
Un mix, ¿no?
Obviamente, sí, sí. Habían elementos mediterráneos, ¿no? Pero el principal de esa población pues más original, ¿no? Guanche, pues sí, era norteafricana, ¿no?
Aunque... Eso está demostradísimo. Es decir, sí, por mucho
sí.
Que ahora
demostradísimo,
aparezca...
sí, de las tribus Tuareg y Bereber del norte de África, aunque está esta controversia de que pudieron ser también los primeros pobladores de Canarias, esclavos traídos por romanos,
sí,
lo que apuntaba Diego.
Lo que dice Vicente Cabrera de Universidad Laguna en un reportaje que hoy publica el Diario de Aviso, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Un poco ahí perdidillo, ¿no?
No, hay dataciones muy antiguas, hay dataciones del 900 antes de Cristo y tal, aquí en Canarias, ¿no? Incluso anteriores, o sea que en esa época ni el Imperio Romano existía, ¿no? O sea que esa gente llegó aquí mucho antes, estamos hablando de casi un milenio antes de la era cristiana, ¿no? Y bueno, y fueron los que se instalaron aquí y llegando por sus propios medios, sus propios métodos de navegación, y ya luego conformaron la cultura guanche, ¿no? Los primeros no eran guanche, los primeros eran... Pues amazigh, ¿no? Norteafricano.
Amazigh, la lengua que hablaban, ¿no?
Sí, el líbico bereber, en fin, que está en las escrituras, en los petroglifos. Aquí en Tenerife hay ciertas estaciones con caracteres líbico bereberes. Los más famosos son los del hierro, en el Julan y tal.
Los letreros, ¿no? Del hierro.
Sí, los letreros, las losas de piedra que están todas marcadas con ese líbico bereber. Y bueno, y esa fue la gente que se fue quedando aquí, con influencias también mediterráneas que pudieron, digamos, absorber o, en fin, toda una mezcla, ¿no? Desde egipcios romanizados que pudieron también caer por aquí.
Que por eso la influencia de las momias, ¿no? Como ya momificaban en el antiguo Egipto, ¿qué hay de esto?
Sí, bueno, seguramente ellos trajeron ese bagaje cultural, ¿no? Porque hay que recordar que hubo, por ejemplo, faraones bereberes, ¿no? Faraones amazig, ¿no? Eran tribus, era gente que estaba, pues, en contacto, moviéndose mucho por todo el norte de África.
Sí, y llegaron del Atlas.
Exacto, y llegaron a estar en contacto con los egipcios, ¿no? Luego esa gente se dispersó y seguramente algunos grupos humanos con ese bagaje cultural llegaron aquí, ¿no? Para formar lo que es la cultura guanche, huyendo principalmente de la desecación del Sáhara, ¿no? Que es que hace unos 5.000 años empieza una desertización, un proceso geológico, climatológico bestial, y todos esos ganaderos, toda esa gente que estaban ahí, pues empiezan a dispersarse hacia las costas mediterráneas, hacia el creciente fértil o hacia la cornisa atlántica, ¿no? Y de ahí saltan para acá, o sea, es lógico, ¿no? Eso ha sucedido desde los albores de la humanidad, ¿no?
¿Cómo está pasando ahora también?
Sigue pasando.
No por la desertización del Sahara, sino por otras guerritas que también...
Por otros conflictos.
Y trasladado también por cambio climático, es decir, porque...
Sí. Y por
las diferentes situaciones. Oye, ¿y el artículo que escribiste?
Sí.
Sobre la momia de Erkes.
Ah, pues sí, es un artículo que salió publicado en un portal arqueológico de internet, y bueno, colaboro con ellos a menudo, entonces me pidieron que escribiera algo sobre esa momia tan, tan famosa, y se publicó hace unos años ya, y es una especie de recopilación, ¿no? De todo lo que hizo la gente de Hospital Quirón relacionado con los escaneos de...
Sí, es verdad que ahí vieron que conservaba todavía algunas vísceras,
órganos interiores, ¿no?
Sí,
el cerebro.
Al parecer no fue viscerada, que siempre es una polémica.
Lo hablábamos,
¿no?
El otro día que
sí, lo comentábamos.
Que era parte de la técnica.
Los guanches al parecer nunca visceraban. Bueno, hay momias con cortes abdominales, ahí sí, momias que presentan evisceración, es decir, un tratamiento del cuerpo para la desecación y la conservación. El cerebro sí que nunca lo tocaban, ¿no? Siempre es intacto dentro. Aunque lo de las vísceras, pues ya te digo, hay momias con vísceras, otras sin, en fin, ¿no? Y lo más interesante también de la momia de Erkes, que no lo hemos dicho, es ese cordoncillo fino de cuero que tiene uniendo los pulgares de los dedos gordos del pie. Esto es un tema muy, muy fascinante porque es perfectamente visible. Y es algo que se hacía o se practicaba mucho en el antiguo Egipto. O sea, muchas de las momias egipcias llevan los dedos gordos de los pies amarrados. ¿Pues para qué? Para que el alma no escapase del cuerpo. Es una especie de sistema de seguridad.
Un cierre,
correctamente. Un cierre, pues para que el alma se contuviese en la momia, en el jajo, ¿no?
En el jajo,
que es el nombre guanche para la momia, y el magio, que es el alma, el espíritu, permaneciese pues protegida, ¿no? En
sí,
ese envoltorio.
Sí, los espíritus descarnados.
Exactamente, porque bueno, había una tradición muy grande, ¿no? Respecto a esos espíritus que podían luego vagar sin rumbo y atormentar a la gente. Entonces era una especie de medida de seguridad y de protección. Y claro, un vínculo muy potente, ¿no? Con el antiguo Egipto, ¿no? Eso de que la momificación guanche no tiene nada que ver con Egipto, los guanches no tienen nada que ver con el norte de África, pues una bobería.
¿En las otras momias que están en el Muna está ese detalle también? ¿O solamente la momia de Erkes?
Algunas traen ese tipo de correillas, ¿no? De sujeción, pero en el de Erkes se ha conservado muy bien y todavía a día de hoy presenta, ¿no? Los pulgares unidos de esa manera, que, bueno, para mí es un vínculo claro, ¿no? Con el antiguo Egipto y con el método de momificación, aunque aquí no fuese lo mismo, porque ya lo discutimos en el programa anterior, no tenían los mismos materiales que tenían en Egipto, pero sí indica que hay una conexión cultural, ¿no? Con el país de las pirámides, y nuevamente aquí tenemos pirámides. Es un tema muy polémico, muy debatido también, pero las pirámides escalonadas de Canarias seguramente son una influencia del norte de África, de Egipto o de las basinas escalonadas del Sáhara y tal, que bueno, todas esas tribus bereberes, amazig, pues construían, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un eco, ¿no? De esas antiguas culturas, que es totalmente lógico porque venimos de allí, ¿no?
Bueno, pues queda algo por investigar de esta momia. ¿Se podría meter algún tipo de ciencia más de la que se ha metido ya?
Bueno, siempre hay algo más, ¿no? Obviamente.
Que nos permitiera conocer mejor nuestros antepasados.
Claro, si mal no recuerdo, pruebas genéticas, digamos, no han realizado. O sea, fueron más bien...
Escáner y resonancias y
sí,
ese tipo de cosas, ¿no?
Exactamente, más bien...
Entonces, ¿cómo descubrieron la datación carbónica? ¿De qué siglo era?
Sí, pero eso no lo hacen con el ADN, eso lo hacen con...
Exacto, con las muestras asociadas, ¿no? Del
incluso gastela.
Exactamente.
La muestra de carbono 12 no hace falta tocar el...
Sí, con...
El material biológico.
Increíble.
Entonces...
Es que tenía entendido justamente eso que acabas de decir, que no se le hicieron pruebas de ADN. Fue simplemente datación de la fecha y... temas de escáner, resonancia.
Sí, pues para ver qué linajes podrían conectar con otras momias, ¿no?
Para contradecir un poco al amigo Vicente Cabrera, que dice que los canarios venimos de los esclavos romanos, que lo ha dicho hoy.
Es que bueno, no,
ya
solo Gustavo
Mová, que ha dicho claramente que aquí había bereberes mucho antes de que hubiese imperio romano.
Claro, mucha gente
pasarían por aquí. Pero
mucha gente tiene esta teoría y la apoya, pero que por tema lingüístico es lo que comentaba Gustavo Mová.
Es otra hipótesis, ¿no? Y seguro pues, ¿por qué no? Pudo haber llegado algún contingente. Bueno, los romanos estuvieron en Canarias, sí, en Lobos, ¿no? Extrayendo la púrpura.
De ahí vienen, de los esclavos de la púrpura, lo que hablaba el amigo.
Sí, ahí
Vicente
se encontraron
Cabrera.
Los concheros donde hacían el tinte púrpura.
Claro,
los romanos.
Pero vamos a ver, si hubiese sido de esa manera, los romanos eran grandes constructores. Aquí no hay ningún vestigio romano. De
eran los
tipo.
Mejores arquitectos, ¿no?
Arquitectos, ingenieros.
De la historia de la
inventores
humanidad.
Del hormigón. No sé, que todavía lo usamos. Pues todavía lo usamos, ¿eh?
Entonces, lo que había en Lobos era como un campamento estacional de recolección de conchas marinas, es decir, ellos estaban ahí de una manera muy precaria, ¿no? Básicamente con tiendas.
Sí, casi de paso,
casi,
¿no?
De paso, exactamente.
En el islote de Lobos.
Y no hay ninguna otra presencia en ningún otro lugar del archipiélago canario de romanos.
Bueno,
entonces,
pues para concluir el programa de hoy, vamos a hacer una reclamación de que esa momia original de Erke sea intercambiada.
Ojalá que vuelva a casa.
Sí.
Confiamos en que López lo va a hacer bien.
Esperemos que sí, que esta
él
sea
él lo ha cogido como baluarte, ¿no? De hecho, lo voy a conseguir.
Pues esperemos sea la definitiva, obviamente, ¿no?
Sí, porque ya la ha pedido 8 veces.
8 veces, no sabía que la habían pedido tantas veces.
¿Y qué argumento dan para no devolvernosla o intercambiar con la copia que tenemos aquí?
Que está bien preservada
allí. Pues está sola, te he pedido verla, y está sola. No tiene ni una cerámica al lado.
Y desde aquí están garantizando que vuelva.
Sí, que es una especie de reclamo también, pues, para la gente que visita el MAN, ¿no? Que, bueno, que se interese
luego. Reclamo en el MAN, si tienen 9 momias egipcias y tienen a la guache solita, no tienen ni una cerámica de aquí.
Reclamo para la arqueología de Canarias, pero que, bueno, que también podrían tener la réplica allí perfectamente, ¿no? Con
claro, que la intercambien por la réplica del MUNA.
¿Sería
y vuelva a casa?
ORG.